Bueno, primero se tomaron las condiciones personales, como a todo imputado. Después se le hicieron los hechos, que lleva la teoría del hecho, que tiene que ver con la calificación de la causa, cómo la fiscal concluye provisoriamente para imputar este hecho. Y ahí Cositorto empezó a declarar cómo conoció al señor Álvarez, qué relación tenía con él. Bueno, es muy largo, 3 horas. Pero creo que podemos probar satisfactoriamente para nuestro punto de vista que Cositorto aquí no tiene ninguna relación.
¿Van a volver a ser citados una vez más?
Sí, claro. Seguramente sí, porque hoy por lo menos acotamos 150 denuncias. Y la fiscal nos anoticia que tiene el legajo para analizar algo así como 150 más.
¿Por qué Cositorto no tiene nada que ver en esto y está imputado?
Por lo mismo que le acabo de decir a sus colegas. Usted en un negocio tiene que ver quién lo puso, quién lo financia, quién lo atiende, quién pierde y quién gana. Bueno, en ninguna de esas posiciones está Cositorto.
¿Qué pasará, doctor, con las personas que se han sentido estafadas? ¿Hay intenciones de pago?
Yo entiendo que sí. Nuestro consejo fue siempre tratar de resolver eso. Yo no soy el abogado encargado de la cuestión patrimonial, pero cada vez que me reúno con Cositorto, o me he reunido con él, o cuando lo conocí, le dije que el principio de solución para acá era redimir los pagos, era pagar.
Ahora, estas personas se sienten estafadas.
Y sí, la sensación que tiene uno cuando cualquier persona común que tiene una expectativa a través de un negocio y cree que han burlado su fe, habla de estafa, bueno. Pero, hay diferentes situaciones que analizar. Si usted tiene una operación de 30 cuotas y yo le dejé de pagar en la 29 y en la 30, a mí me parece que más que una estafa lo que hay es un incumplimiento de contrato.
¿Quién estaba al frente entonces de Sodi Villa María?
Álvarez. Está claro eso.
¿Y es el responsable Álvarez para usted?
Eso lo va a decir la fiscal.
¿Por qué Cositorto queda apartado de la estafa de Villa María?
Yo no dije eso. Cositorto brindó un descargo orientado a probar eso. Si después lo van a aceptar o no, veremos. Es un juicio este. Lo probaremos en distancia, lo probaremos en la cámara.
¿Pidió libertad?
No.
¿No pidió la libertad de Cositorto?
No lo haría en este momento.
En este momento no. ¿Espera cuándo hacerlo?
Sería un abogado muy disperso decir eso.
¿Qué
muy
piensa de la fiscal Companies al imputarlo, al meterlo preso?
No. Ha hecho un trabajo muy prolijo.
¿Dónde tiene causas, sí, Cositorto?
Las causas no son personales, son profesionales. Si imaginas que a cierta altura de mi vida yo me voy a enojar con un fiscal que detiene o me alegro por un juez que delibera, sería un gran irresponsable y un tipo muy poco formado. De hecho, tuvimos una audiencia muy respetuosa, muy cordial, demostró tener mucha sensibilidad por la situación física de Cositorto, se preocupó por su salud.
¿Cuál es la situación física de Cositorto?
Una persona que está detenida con algún problema de origen de salud y ella ha sido sensible a eso, como han sido sensibles las autoridades penitenciarias.
No hay fantasma de la justicia.
Claro, él escapó.
150 denuncias y 150... Explíqueme qué quiso decir con eso, que no lo entendimos.
Que cuando ingresamos a esta causa y se le indagó a Maximiliano Batista, había 30 denuncias, 34. Sí. Hoy llegamos, hay 160. Y como la fiscal está ordenando el legajo, porque es muy complicado, y ustedes vieron que la labor que tiene esta doctora, ha tenido que ir a llegar a Buenos Aires, volvió. Está en plena actividad esta causa. Bueno, nos anoticia que dentro de pocos días, 20 más o menos, lo va a volver a citar y que más o menos quede tener ordenada 150 denuncias más para incorporar.
300 damnificados que presentan una denuncia. ¿Por cuán? ¿Qué monto? ¿Tiene idea?
Hasta el día de hoy, el monto de reclamo, estoy pensando, no sé lo exacto, 8 millones de pesos y algo así como $500,000.
¿Por qué razón no se entregó a la justicia? ¿Por qué se fue del país?
¿Por qué iba a volver acá?